Grabando. Perfecto. Expediente 2024-15305 de Gloria Licena Guevara Jiménez contra Banco Davivienda de Audiencia Pública, proceso verbal sumario. Adelantado bajo el radicado 2024-101685, a través del cual las partes han podido hacer el seguimiento de la digitalización del mismo a través de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. Reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para poder decir fallo de mérito, la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta superintendencia, conforme se indicara, antes de escuchar los en alegatos, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, presentados los mismos, reanudada la correspondiente grabación, a resolver en derecho la controversia surgía entre la señora Gloria Elisena Guevara Jiménez y Banco Davivienda, cuyos antecedentes de actuación ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que se obligue o se solicita a Davivienda que asuma la deuda de las obligaciones objeto a cada discusión por no haber hecho las verificaciones y cotejos respectivos para la identidad del solicitante. En tal sentido, Davivienda proceda ante las centrales de riesgo a eliminar cualquier reporte negativo de su vida crediticia ante dichas centrales, con el fin de limpiar su historial crediticio. Asimismo, que se le impongan por parte de esta superintendencia las sanciones necesarias al Banco Davivienda y se realicen las investigaciones internas necesarias para esclarecer los hechos que atañen al banco. Súplicas a las que se opuso la entidad demandada con las excepciones que denominó. La solicitud de los productos móviles se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando todos los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación. Asimismo, falta legitimación en la causa por pasiva en cabeza del Banco Davivienda. Los productos fueron cedidos a un tercero. Prescripción y o caducidad de la acción de protección al consumidor hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda. Cumplimiento del Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales. Y mismo la que denominó incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del demandante. Y finalmente la que intituló buena fe por parte de Banco Davivienda. Al respecto, sea el caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho y a que hace alusión en las excepciones que habilita el poder emitir un fallo de fondo a esta superintendencia. Y lo que se respecta a la prescripción, se ha de señalar inicialmente que en cuanto a la primera, la falta de legitimación por pasiva, esta concierne a una de las condiciones, la segunda también, de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio. Su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria, debido a que quien reclama el derecho no es titular o porque lo exige ante quien no es llamado a contradecirlo. Atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto de la activa o de pasiva, como en este caso, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, sentencia 14 de marzo del año 2022, radicado 6139. Lo que delanteramente este despacho habrá de analizar dichas figuras que configuran un presupuesto para la prosperidad de las pretensiones. En ese orden, en cuanto a la legitimación como presupuesto procesal desde el extremo pasivo, hace referencia a que la persona vinculada como demandada sea el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial por el derecho a interés que es objeto de controversia. De otra parte, en cuanto a la prescripción de la acción, debe resaltarse lo dispuesto en el artículo 58 de la mencionada Ley 1480 de 2011, que faculta o creó o le dio facultades a esta superintendencia para conocer este tipo de actuaciones judiciales, en la que señala que tratándose de controversias netamente contractuales de la demanda, de la referida acción, esta deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. estableciéndose de esta manera un límite temporal para su ejercicio, el cual se definió por el numeral sexto del citado artículo como un fenómeno de prescripción. Descendiendo al caso en particular, se tiene que en la contestación de la demanda, como en la respuesta al requerimiento de pruebas de oficio, la entidad financiera llevó al expediente los documentos a través de los cuales instrumentalizó o se instrumentalizaron más bien las obligaciones o objeto de controversia en los productos, incluida la cuenta de ahorros, los créditos móviles a través de la ABA, la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorros donde fueron desembolsados los productos del mismo y allí utilizados o dispersados. Y entre esos documentos, el pagaré, la solicitud de productos y de cuenta de ahorros. Los que no solo lo relacionado, no se indicó lo relacionado con la cesión, sino que precisamente resultan el objeto de debate de la suscripción de estos por parte de la demandante, esos documentos como tal. Ahora, no obstante que en el interrogatorio de parte rendido en presidencia, el representante legal de Banco La Vivienda y en la contestación y en los alegatos se indicó que no se ostenta la calidad de acreedor de las obligaciones, como quiera que fueron cedidas, siendo otros los acreedores en la actualidad. Y se llega para el efecto una certificación de la vivienda en el que se indica que la señora Guevara Jiménez Gloria Elicena, identificada con la cédula allí reportada y finalizada en 8192, titular de las siguientes obligaciones en Banco de Vivienda, fueron adquiridas por Cobrando SAS en abril del año 2022. Y son los créditos terminados en 3164, 7032, así como el 8472, 3164, a lo que hace alusión a la tarjeta de crédito. La adquisición de esos mencionados productos por parte de la sociedad Cobrando no implica la extinción, novación, imprudencia, la exigibilidad del mismo por parte de esa empresa. Y se expide la misma el 13 de agosto del año 25. Lo cierto es que dicha documental o prueba derivado 56, elaborada por el propio banco, no encuentra soporte alguno con otra prueba que, como con el acto propio de la cesión, en obra dentro del proceso, ni mucho menos con la gestión realizada frente a esa venta relacionada con el Ponte Central de Información que fuera solicitada y al cual no se llegó parte del banco. Sobre esa anunciada cesión, ha de indicarse que si bien dicha operación no requiere aceptación expresa del deudor a la luz de lo dispuesto en el artículo 887 del Código de Comercio, que señala la facultad de las partes, podrán hacerse sustituir en un tercero en la totalidad en parte de las relaciones derivadas, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, señala el artículo 87. Sobre ese particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de julio 24 de 2012, radicado 1998-21524, magistrado Fernando Giraldo Gutiérrez, explicó las características principales de la cesión en los siguientes términos. Y señaló que su objeto no es propiamente el negocio jurídico, sino la posición contractual. Que el tercero sustituye, asume los derechos y obligaciones inherentes a la misma. Que la aceptación del sujeto sustituido no es requisito para el perfeccionamiento de la cesión. No obstante, para que ese traspaso de la posición contractual sea oponible al cedido, será necesario notificársela. Asimismo, dicha corporación en sentencia del 24 de febrero de 1975, Gaceta Judicial 2392 señaló, para que la cesión produzca efectos respecto de este deudor y de tercero, requiérese, según el artículo 1960, que el deudor la conozca o la acepte, pero nada más. Que respecto de la segunda ya surge mediante la aceptación o notificación de la cesión. Ahora, indagado sobre el particular, es de señalar que si bien la lamentada cesión no requiere la aceptación del deudor, en el plenario no reposa, primero, ni que le fue informado en los documentos suscritos ese febrero de 2022, ni la notificación de la misma. A lo que ha de sumarse que precisamente lo que está en controversia en la presente acción de protección al consumidor es la solicitud autorización y suscripción de dichos créditos y tarjeta de crédito, así como la disposición de los recursos a través de la cuenta de ahorros aperturada ese mismo año 2021, y que a la fecha se encuentra vigente, conforme lo indica el Banco Davivienda en su contestación en el pantallazo a página 47, cuenta de ahorros 3662 vigente. Y así como en el documento denominado análisis del caso, el respecto a la cuenta de ahorros se observa descripción del reclamo, información de la cuenta de ahorros, estado inactivo, lo que fue corroborado por el interlocutor representante legal del banco. No está terminada, está activa. Lo que conlleva a que el banco demandado sea el llamado a debatir las pretensiones del actor en el marco de esta controversia contractual, derivado de la solicitud, autorización o aprobación, desembolso y utilización de los recursos, así como de los reportes ante centrales de información y de los cuales tiene competencia la delegatura. Max, cuando los hechos a que se refiere la demandante, en su escrito ocurrieron con anterioridad a la eventual cesión que aduce el banco, lo que conlleva a declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, así como la de prescripción ante la existencia no solo de dicha cuenta de ahorros, sino del reporte de la información de los créditos y tarjeta de crédito otorgados por Davivienda. Pues así lo indicó el representante del banco al señalar, en respuesta hecha por este despacho, creería que sí está reportada por Banco Davivienda, a lo que ha de sumarse que no el despacho, pero la misma no se llegó prueba de que desvirtué lo contrario. En ese orden de ideas, habilitados los presupuestos, es de señalar en primer lugar que las controversias contractuales están circunscritas a la apertura de los créditos a través de la del Banco de Vivienda en el año 2021, concretamente en febrero, entre el 8 y 11 de febrero. Identificados con los números 70378472, por valor de 2.682.000 y 3.300.000 respectivamente. Así como la apertura de una tarjeta de crédito, desde la terminada en 31 64, la apertura de una cuenta móvil bajo el número 3362. No hay discusión frente a esos productos. Contrato de apertura de crédito que conforme al Código de Comercio, artículos 1400 a 1406, es el cual en virtud del mismo el banco pone a disposición del consumidor ciertas sumas de dinero para que sean utilizadas y restituidas en las condiciones establecidas. Por su parte, en lo que hace alusión a los créditos objeto de discusión, señala el Código Civil en su artículo 2221 como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otra del mismo género. Esa definición resulta aplicable en el ámbito mercantil conforme al artículo 822. En cuanto a la cuenta de ahorros, el artículo 1398 indica o configura la responsabilidad del banco bajo un expreso de protección constitucional. Todos estos productos, no solo la cuenta de ahorros, basado en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78, como en el ejercicio de la actividad financiera, a que hace alusión de evidente interés público el artículo 335 de la Constitución, y que impone que su ejecución precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, especialmente el banco. Determinado por aspectos como la utilidad que este reporta, la experiencia y el profesionalismo, así como el poder negociar y su ubicación en el contrato, entre otros. En torno a ese estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida y acompañada por medidas de precaución de información, dispuesto todo ello para salvaguardar el interés público de la actividad financiera. Ello comporta medidas exigibles en el ámbito contractual, en virtud de lo establecido en la Ley 1328, así como en el artículo 38 de la ley 153 de 1887. Y es el derecho correspondiente al derecho de los usuarios o consumidores de recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Artículos 5 y 7 de la mencionada ley 308 de 2009. Y que integran el núcleo mínimo de protección, ello vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En torno a ese estándar propio de las entidades financieras, es que las entidades vigiladas por la superintendencia financiera deben cumplir las mismas y nutren la relación contractual. Esa prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los productos o servicios ofrecidos por las entidades como la CAE demandada ha determinado la adopción de medidas, de unos controles, unos protocolos de variada índole, los cuales, como se indicó, nutren el contrato, cualifican el estándar de conducta consagrado en la ley 328, que rigen las relaciones de los consumidores y las vigiladas como banco de vivienda, entre ellos el de la vía de diligencia. Y es que las entidades vigiladas y los consumidores deberán desarrollar de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor, esas relaciones, de acuerdo a la oferta y compromisos. Que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte esta superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios o productos. Ello conlleva que la entidad demandada y vigilada por la superintendencia financiera cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de productos y servicios, para la autorización, otorgamiento y desembolso como los objetos de discusión a través de su app, que pone a disposición de todos los clientes para el manejo de los productos y servicios, los que, como se dijo, nacen de una actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio que reciben. Y aunque lo cierto es que esa responsabilidad que se predica en las entidades financieras se analiza bajo perspectiva de la evidencia y profesionalismo que se impone a aquellas, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse disminuida, menguada, atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor en la causación del daño cuya iniciación se persigue. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de diciembre de 2016, señaló que atendiendo la naturaleza y los riesgos que involucra o genera el ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrecen las entidades financieras, el interés público que ello exige, su profesionalismo, los riesgos de pérdidas por transacciones corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de los mismos y no los usuarios que confío en la seguridad que ofrecen los establecimientos. Pero concluye la Corte Suprema señalando que, consumada la defraudación, el banco puede exonerarse de esa responsabilidad, debiendo para ello probar qué ocurrió por culpa, en este caso, de la señora Gloria o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias o operaciones, concretamente para el caso acá, para la solicitud, autorización, firma, suscripción, desembolso y utilización de los recursos, tal y como lo señala la Corte Suprema de Justicia. Lo que fuere corroborado o reiterado por la misma Corte Suprema de Justicia con posterioridad en el año 2020, el 18 de diciembre, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en el que recalca que el banco puede exonerarse de la carga indemnizatoria que se le niega probando las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial que en este caso le achaca o le refulca la CAE demandante, probando que ello es producto de la omisión o acción de la consumidora o de la CAE demandante. En este orden, corresponde a la entidad financiera, quien de manera profesional ejerce la actividad, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino a su vez el incumplimiento de las obligaciones propias de la consumidora, su actuar u omisión que determine la concreción del daño. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas exige, entre otras, como se indicó en el marco de la vía de diligencia, el cumplimiento de procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente, verificando los soportes necesarios para contratar con esa persona que se dice llamar, como en este caso se decía llamar, era la señora Gloria Elisenia Guevara Jiménez, y no otra persona, que se identificara como tal en su momento, al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la circular básica jurídica 029 de 2014, entre los cuales hoy circular externa 06 de 2025, y que se consagra concretamente en el numeral 42221111, la obligación de identificar al cliente. Y es que se señala allí que las entidades vigiladas, entre las que está el Banco de Vivienda, deben contar con políticas y procedimientos que permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, ya sea una persona natural como la CAE mandante o jurídica, al momento de su vinculación, bien presencialmente en oficinas o no presenciales, como ocurrió en este a través de la app. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad. Pero adicionalmente señala la norma que dichas políticas deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando, señala la norma, datos e información de fuentes confiables, y que para ello pueden utilizar las entidades financieras o vigiladas por la superintendencia certificados de firma digital, conforme a la ley 527 de 1999 y demás normas reglamentarias. Biometría, conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia en su circular básica jurídica. Mecanismos fuertes de autenticación, como el que aduce el banco utilizó, las OTP o código One Time Password. La información disponible en los bancos de operadores de información, centrales de riesgo, atendiendo los términos previstos en la ley 1266 de 2008 y demás normas complementarias o decretos reglamentarios. Y finalmente, cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente, conforme lo establecido en las instrucciones impartidas por esta superintendencia en la norma ya indicada. Procediendo en ese orden de ideas, esta delegatura analizar de manera conjunta todo el material probatorio llegado, a fin de establecer si se predica incumplimiento de la pasiva que le imputa a la actora, o por si el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. Al respecto, al plenario se allegaron las documentales suscritas, las solicitudes de los créditos de la tarjeta, de la cuenta de ahorros, los pagarés de los mismos, en donde se señala unos datos de contacto, una dirección, un correo, un número celular, y se señala o se pone de presente por el banco haber sido suscritos mediante la remisión de unos códigos OTP a ese celular allí indicado para que procediera con la aceptación y suscripción de los mismos. Frente a lo anterior, se da el caso a notar que la demandante ha sido enfática desde su escrito de demanda, las reclamaciones presentadas. Y así lo reiteró a lo largo de esta audiencia. Lo pone de presente en su denuncia penal allegada, que no solicitó ningún tipo de crédito con la entidad financiera demandada, sino que nunca ha tenido producto con el banco. En ese orden corresponde a la entidad no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino a su vez las propias del titular de los productos, y en este sentido entrar a demostrar que efectivamente fue la CAE demandante quien autorizó, solicitó, suscribió a través del desarrollo de su voluntad dichos documentos. Al respecto, no existe duda de la existencia de los productos adquiridos a través de la app del Banco de Vivienda objeto de discusión. Además de ser un hecho cierto, no discutido y ratificado en los interrogatorios de las partes, indica el representante legal de banco que para la apertura de esos productos que desconoce la demandante, se realizaron con la información personal y transaccional necesaria para solicitar los productos financieros, o que en su defecto, como se señala igualmente, son los alegatos, o en la contestación, permitió o entregó a terceros la totalidad de dicha información. Y en tal sentido, dedica al banco teniendo la cédula. El banco partió o parte de la buena fe en quien solicitó el producto o los productos fue la demandante, indicando al respecto que permitió que terceros accedieran a elementos necesarios con los cuales se validó su autenticidad y se procedió con el otorgamiento y apertura de los productos cuestionados, ratificando con ello los argumentos de las excepciones propuestas por el banco. Y al respecto se allega un informe de Inconcrédito, en el que se señala haber realizado un estudio en virtud de la solicitud realizada el 19 de julio del presente año, del 2021, lo cual se acompasa con la fecha en la cual señalara, y no hay discusión, se pregunta inclusive el mismo apoderado del demandante, de haber sido la fecha aproximada en la que se enteró y se acercó al Banco de Vivienda a pedir explicaciones de por qué se encontraba reportada y le imposibilitaba obtener un crédito que estaba solicitando para la época en Banco Mundo Mujer con su señor esposo, y que la llevó a acudir a la entidad financiera que ha demandado. Y una vez arribada a la misma, fue producto de la recepción de unas huellas de sus dedos dactilares para entrar a determinar si efectivamente fue quien realizó dicha solicitud de producto. Y en virtud a las mismas y a las obrantes en el documento de identidad es que se desarrolla este informe de Inconcrédito para entrar a determinar efectivamente es la cédula, lo cual no es objeto de discusión. Pero también que la misma corresponde a la establecida o obtenida por el banco. Se señala en el mismo a la del proceso o a la captada, daría a entenderse al momento de la solicitud. No obstante, a pesar de ese informe, no se allega cuál fue la supuesta huella y la forma como se captó en el momento de febrero de 2021 para entrar a analizar o entender que ese análisis se hizo frente a las dos, no solo a la que se le tomó luego de otorgados los créditos cuando se acercó al banco y a la de la cédula, sino también a la que en su momento se debió realizar, como lo indica ese informe. Son estas circunstancias que ponen de presente que ese informe no es concreto para entrar a determinar que efectivamente ese análisis se hizo con la tomada ese febrero de 2021. Pero adicionalmente, porque ello no desvirtúa la obligación del banco de identificar plenamente a cada consumidor. Y es que dicha circunstancia se expone igualmente en los alegatos del apoderado del banco demandado, al señalar que en ese informe de Inconcrédito corresponde con las huellas entregadas el día que se acercó al banco la caja demandada, lo que pone de presente lo indicado por el despacho al respecto. Indica la demandante que en forma alguna solicitó esos productos, que los datos registrados en la solicitud de los mismos no son los de ella. Incluso señala que el número celular con el cual se hizo la validación o allí señalado o se remitió la OTP para la firma digital del pagaré no corresponde al suyo, quien además indica no haber cambiado de correo electrónico ni de número de celular. El que indicó señalado, conforme su demanda, su denuncia y su interrogatorio al 304-583. Y en tal sentido, el registrado ante el banco no es el de ella, señala, como tampoco la dirección allí indicada. Datos a donde seguramente eran y fueron remitidos los extractos e inicialmente las gestiones de cobro. Cambiaron una vez el patrimonio del banco para exigir explicaciones a mediados del 2021. Pero para el caso en concreto, concluye la demandante que no fue ella quien realizó el trámite ante la app móvil del Banco Davivienda. Lo cierto es que independientemente de ello, correspondía al banco, como profesional autorizado para tal fin, ejercer todas y cada una de las labores de identificación de su potencial cliente, con el fin de evitar precisamente estas circunstancias como el objeto acá de discusión. Perdón. Y al respecto tenemos, conforme documental allegada por el banco al expediente y relacionada con el registro de su potencial cliente, las solicitudes, pagarés y demás documentos suscritos, los cuales fueron objeto de firma electrónica, a donde se remitió el OTP o código de verificación para la suscripción de los mismos, fue al celular 302-217-5861. Segunda cuenta el mismo interrogatorio del representante legal del banco, poniendo de presente lo indicado en el pantallazo allegado en la contestación de la demanda, que finca las excepciones del banco al señalar que esos códigos OTP fueron remitidos a ese número celular 302, que no corresponde a la demandante. Se resalta celular y correo electrónico que no corresponden a los de la demandante. Y así se desprende, se reitera nuevamente, de la demanda, de las reclamaciones, de la denuncia penal y las actuaciones presentadas o adelantadas por la señora Gloria, con ocasión a los hechos objeto de discusión, lo que fueron confirmados en interrogatorio, pues son otros totalmente distintos. Adicionalmente, no se allegó prueba alguna de que efectivamente dicho celular al que indica el representante legal del banco del 302, donde fueron remitidos los OTP, que efectivamente correspondiera a la CAD demandante para la época de los hechos, que era de su titularidad, que se encontraba inscrito en tal operador, que estaba activo el mismo. Adicionalmente, no existe prueba de la remisión y entrega de los mismos, de esos OTP a la CAE demandante, o al menos de ello no se allegó prueba por parte del banco, más allá de ese pantallazo, o de la relación de que los mismos se remitieron a ese número celular, se reitera nuevamente, a otro totalmente diferente al de la CAE demandante. Al ser preguntada la señora Gloria si recibió para febrero de 2021 código de verificación alguno a su número celular, señaló enfáticamente que no. Pregunta al representante legal del banco en interrogatorio surtido en esta audiencia sobre a qué dato de contacto se remitieron las OTP para autenticación, validación y firma electrónica de los soportes de los créditos y productos objeto de discusión. Como pagaré, señaló que únicamente al registrado en la solicitud, el cual se insiste, se resalta, no corresponde a la CAE demandante, o por lo menos nuevamente se resalta, no existe prueba de ello, más allá de que el mencionado código o las pruebas de validación se hubiesen realizado a dicho número indicado en las solicitudes. Lo cierto es que el mismo no corresponde ni ha correspondido a la CAE demandante, ni existe prueba contrario de ello. Al respecto, y no obstante, indicar el representante legal de banco de haberse realizado un proceso de validación con la firma de huellas de la solicitud, no se llegó al expediente prueba alguna en tal sentido, así como la documental del supuesto informe realizado, el cual en todo caso, dicha labor de verificación debió ser previa al otorgamiento del producto, de lo cual se reitera, no hubo prueba alguna en el expediente que dé cuenta que fue la señora K. demandante quien efectivamente solicitó los productos de manera digital a través de la app, a lo que se suma que las OTP necesarias para validar la autenticación de quien firma esos documentos soportes de los créditos de la tarjeta de la cuenta de ahorros fueron remitidas más bien a un celular que no era de la señora Gloria. Ahora, conforme la jurisprudencia acá expuesta anteriormente, le correspondía al banco no solo demostrar o probar la remisión de las OTP celular al celular de la demandante, no al registrado en la solicitud, sino adicionalmente que ese número registrado en la base de datos del banco o al momento de la solicitud de los productos correspondía o era titular la CAE demandante, cosa que no se hizo, tal y como se indicara, con anterioridad, sin que resulte de recibo que la foto o pantallazo de la cédula utilizada en la solicitud de los productos objeto de discusión en febrero de 2021 corresponde con la original. O peor aún, que las huellas tomadas en virtud de la reclamación y desplazamiento de la demandante al banco correspondan con la de la cédula, pues no de otra forma podría ser, o a la de un proceso que se indica en el informe de inconcrédito, del cual no se indicó ni obra prueba en el expediente a cuál se refiere. Y de la misma, se puede partir de una buena fe por parte del banco, al señalar que ello demuestra que quien solicitó el producto fue la señora Gloria. Pues lo cierto es que los productos o los documentos suscritos más bien para el consentimiento de la adquisición de los mismos, objeto de discusión, no fueron el consentir de la CAE demandante, pues de haberlo sabido no habría permitido consentir la suscripción del pagaré suscrito electrónicamente mediante código de verificación OTP, que fuera remitido a un número de celular y correo electrónico que corresponden, que no corresponden a los a cada demandante, circunstancia que en forma alguna releva al banco del cumplimiento de sus deberes y obligaciones que aduce no cumplir por partir de una buena fe. Ahora, como si lo anterior no fuera suficiente para encontrar como prometía la responsabilidad del profesional en temas financieros y dueño de los elementos tecnológicos, a través de los cuales realizó la solicitud de aprobación de los productos objeto de estudio, es de señalar para la identificación y verificación del potencial cliente, es de señalar que el banco no analizó información disponible en bancos de datos administrados por proveedores, conforme a la ley 1276, o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación. Téngase de presente que no se realizó labor o gestión alguna para verificar confirmar que la CAE demandante, que la titular de ese número de celular, donde se remitieron los códigos OTP, efectivamente correspondían a la señora Gloria. No se realizó labor alguna para entrar a determinar que efectivamente correspondiera a la persona que allí se llamaba. No se llamó al celular en la solicitud de productos, como le indicara el representante del banco, quien adujo adicionalmente haberse consultado unos aplicativos del banco, sin indicar cuáles, ni el procedimiento ni el resultado, los cuales tampoco obran dentro del proceso de la labor o gestión realizada para comprobar que la solicitante efectivamente recibía ingresos por el orden de los 22 millones de pesos, como se señaló en las solicitudes, independientemente de la aprobación de los montos de las obligaciones objeto que hay discusión. Ahora bien, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. Obligarán no solo a lo pactado expresamente, sino a lo que corresponda a la naturaleza. Según la ley o la costumbre, y las que se deriven del contrato celebrado o servicio prestado. En este punto cabe poner de presente que la ley 1266, ley estatutaria de 2008 y sus modificaciones, 2157-2021, establece los deberes que tienen las entidades financieras como fuentes de información respecto de los datos que deben reportar ante los operadores de información, enmarcados en el derecho que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en banco de datos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento, circulación de datos a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de esa misma Constitución, particularmente en relación con la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países, que se considera tienen un carácter sectorial y resulta aplicable al caso que se somete a consideración de esta delegatura, si se tiene en cuenta el origen contractual de dicha información, conforme al parágrafo del artículo 3 de la ley en CIT, y el derecho que nace de dicha relación para el deudor consumidor financiero, de que sus datos sean tratados conforme la protección que la regula. En desarrollo de esa normatividad, las centrales de información crediticia, operadores de bancos de datos, registran la información tanto positiva, pagos al día, como negativa, incumplimientos, que le suministran las fuentes, esto es las entidades financieras, como la CAE demandada, con fundamento en la cual actualizan mensualmente la historia crediticia de cada titular. En cualquier caso, la misma debe ser, o dispone la norma, la 1266, en su artículo cuarto, veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. En el presente asunto, no se discute, y al menos no habrá prueba en contrario, totalmente ratificado, conforme los interrogatorios de las partes, que la caja demandante fue reportada por Banco Davivienda. Dicha circunstancia fue la que la motivó y la llevó a desplazarse a Banco Davivienda a mediados del año 2021. Y lo pone de presente igualmente el representante legal en su interrogatorio, al señalar, frente a pregunta del despacho, si se encuentra reportada por Banco Davivienda la caja demandante. Abro comillas, entendería que sí está reportada. Se cierran comillas. En ese orden de ideas, existió un reporte frente a una información que no correspondía a la verdad. No había dado su autorización la caja demandante, no era completa, no era veraz, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 4. No había dado su autorización, ni mucho menos existe prueba de la comunicación previa a ese reporte, conforme lo establece la ley. En ese orden de ideas, tal y como se indicara, y así se faculta por el legislador a este juez de consumo, y se pusiera de presente las facultades del numeral noveno del artículo 58, de fallar infra, extra, ultra petita, y en todo caso, impartiendo las órdenes e instrucciones necesarias para el cumplimiento de la misma. Y al respecto, en lo que hace alusión al buen nombre, la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia específicamente en sentencia SC 10.297 de 2014, 5 de agosto de ese año, magistrado Ariel Salazar, indicó: en cuanto al menoscabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de ese bien jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia, señaló la Corte. Es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental como resultado de este incumplimiento, se tiene por comprobado el detrimento al bien superior que es objeto de la tutela civil. Y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización, porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional. Continúa señalando la Corte lo anterior, por cuanto se reitera el objeto de la tutela judicial efectiva civil en este específico evento, es el derecho fundamental al buen nombre, en ese mismo considerado, y no la afectación de otros bienes jurídicos, tales como el patrimonio, la entidad psíquica o moral, o la vida de relación del sujeto. Por lo que, dado el reporte realizado por el banco demandado de manera indebida, por no contar con autorización de la caja demandante ni aviso previo, y versar sobre información inexacta, la delegatura encuentra, conforme con el presente jurisprudencial enunciado, que ello por sí mismo configura un daño, por lo que se encuentra responsabilidad contractual de la entidad financiera. Bajo el anterior marco, para esta delegatura no cabe duda que probable incumplimiento de la pasiva se genera un daño por la afectación al derecho personalísimo del buen nombre de expresa protección constitucional. Y en tal sentido, atendiendo las facultades extra petita establecidas en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 14 de 2011, se condenará al establecimiento bancario demandado a título de indemnización por perjuicio al buen nombre de la actora, de la señora Gloria Guevara, a reconocerle la suma de 5 millones de pesos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada, encontrándose entonces no acreditadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, incluida la de la buena fe. Se resalta al respecto, a pesar de lo anteriormente ya indicado, que la misma se presume conforme al Código de Comercio. Es de buena fe que deben actuar las entidades vigiladas. Y la misma, de manera alguna, releva su responsabilidad. Todo lo contrario, pone de presente la misma para que se cumplan cada uno de los requerimientos establecidos en la norma ya citada, en las instrucciones impartidas por esta superintendencia para la identificación, conocimiento y el crédito del cliente previo a la autorización y desembolso de los mismos, lo que como se indica no se hizo, lo que conlleva a declarar la responsabilidad del banco y en tal sentido se ordenará cancelar y eliminar los créditos terminados en 7037, 8472, la tarjeta de crédito 3164 y la cuenta de ahorros 3362, así como eliminar todo reporte negativo y positivo generado por las mismas ante centrales de información. Ello, esto último, lo de los reportes, dentro de los 30 días siguientes al presente acuerdo. No se impondrá condena por concepto de costas al no aparecer estas causadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones propuestas por Banco de Vivienda, teniendo lo señalado en la parte emotiva de la presente providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de la Vivienda por la apertura, otorgamiento, desembolso, utilizaciones y reporte negativo efectuado ante los operadores de información respecto de la señora Gloria Elisenia Guevara Jiménez relacionada con los créditos terminados en 7037, 8472, la tarjeta de crédito 3164 y la cuenta de ahorros 3362. Tercero, condenar a Banco de la Vivienda S.A. a cancelar y eliminar los créditos 7037, 8472, la tarjeta de crédito 3164 y la cuenta de ahorros 3372. Eliminar todo reporte negativo y positivo que se hubiese generado ante los operadores de información por cuenta de los créditos 7037 y 8472, como la tarjeta de crédito 3164 y la cuenta de ahorros 3372, lo cual deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Cuarto, condenar a Banco de Vivienda S.A. a reconocer a la señora Gloria Elisena Guevara Jiménez a título de indemnización de perjuicio extrapatrimonial al buen nombre, la suma de 5 millones de pesos, la cual deberá ser pagada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Quinto, negar las demás pretensiones. Sexto, sin condena en costa. En firme, esta sentencia se procederá con su archivo. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al plazo acá otorgado de los 30 días, doctor Alberto, para que acredite ante esta superintendencia el cumplimiento de esta decisión, so pena de las sanciones del numeral 11, el artículo 58 de la ley 1480, a través de trámite incidental. Quedan notificados en estrados. Señora Gloria, notifica.
De mi parte, su señoría, solicito aclaración del fallo, muy respetuosamente teniendo en cuenta que si bien se ha dicho que se va a hacer una indemnización, no se dijo cómo, no se dijo a dónde, teniendo en cuenta que la señora no tiene un producto con Davivienda, entonces quisiera saber cómo se hace esa indemnización y también muy amablemente quisiera solicitarle que se nos amplíe el plazo al mismo tiempo que se nos dio para el reporte de las centrales, es decir, 30 días, que se nos conceda el mismo plazo para las dos cosas y que se nos aclare cómo se haría el pago de la indemnización. Muchas gracias.
Muy bien, para ser más concordante y se aclara, el término será de 30 días para las dos, tanto para eliminar el reporte, cancelar los mismos y el pago de los 5 millones de pesos. En cuanto a dónde se hace la misma, no será objeto de aclaración alguna. Tendrá todas las facultades, lo puede hacer acá, la misma señora Gloria le puede indicar o puede acudir a las formas establecidas para el pago conforme al Código General del Proceso. Señora Gloria, ¿cómo quisiera que le cancelaran esos 5 millones?
Por la cuenta de mi hija, porque yo no tengo cuenta en ningún banco.
No, toca con usted.
¿Conmigo?
Si quieres, se acerca a una sucursal, se pone de acuerdo con el doctor Luis Alberto, su número celular ya quedó registrado. Es el sí, 304-583-3403. Lo pueden hacer mediante una certificación bancaria que usted indique, se la pone de presente el doctor Luis Alberto, o se acercaría a una oficina, usted ya elegirá.
Buenas tardes, qué pena con usted, interrumpo. Yo soy García, la hija de ella. Deme un momento porque es que ella
No, señora, no puedo. Permítame,
Daisy.
no agrande.
Entonces, yo me acercaría a una oficina, ¿cierto, Daisy?
No, no, venga, yo le hago una propuesta antes, digamos, para... Sería que usted tendría que en ese término de los 30 días tener una cuenta de ahorros en cualquier
No se la
banco
dejan
y...
abrir, señor, porque ustedes la tienen bloqueada.
Le agradecería a su señoría pues que suspenda
Señora,
la participación de la señora
señora
Daisy,
Daisy,
pues
la voy
porque
a
no.
suspender. Si vuelve a participar, la suspendo. ¿Sí? ¿Quiere que la suspenda?
Entonces necesitamos una forma de hacerlo, de lo contrario sería pues prácticamente imposible para nosotros. Entonces, mi sugerencia muy respetuosa es que se haga de esa manera. Las cuentas de ahorros, digamos que no tienen restricción con tema de reportes de centrales de riesgo. Entonces, una cuenta de ahorros que me envíe la certificación y así poder hacer el pago para que se nos facilite a todos.
Ya ustedes se pondrán, ya ustedes, señora Gloria, ya ustedes se pondrán de acuerdo mediante llamada, cómo le quede mejor. Sí, o un
Pues,
cheque de gerencia que les han entregado en cualquier oficina. Eso ya ustedes lo definen. Señora Gloria, un gusto, que tenga un buen día. Doctor Alberto, hasta pronto. Hasta aquí llego yo.
agradezco muchísimo, muchísimo. Muchas, muchas gracias. Pues yo pensaría que sería entonces por oficina.